aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Simón estaba podrida. Sartre era un infeliz que cuando estaba en París armaba un truco enseguida, y partida tras partida jugaban trucos de a dos. Foucault, Lacan, Lévi-Strauss se repartían el mazo y discutían de paso la inexistencia de Dios. Así que estaba podrida y les dijo varias veces: hablan muchas boludeces, pero al final no hacen nada. Lacan dijo a la pasada: la palabra es lo que cura. Foucault dijo: la cordura está ordenada en lo escrito. Lévi-Strauss le explicó un mito y la ilustró en su estructura. Lo de afuera son de palo, dijo Sartre. Recatate, trae más torta frita y mate, haciéndole un chiste malo. Lacan bromeó sobre el falo que en la cultura gravita. Castor, con rabia infinita, está recontra caliente. Lacan retornó a la fuente y agarró otra torta frita. Simón ya no habla, grita, denuncia este disparate, harta de cebarles mate y de hacerles torta frita. Y pa' peor que tu visita, ni un poco de yerba ha traído. Foucault se hizo el distraído mientras se lastraba un pan. Sartre le dijo a Lacan: ¿tenés pa' la falta en vido? La falta es falta del ser, le respondió Jacques Lacan. Junto a la demanda están inscriptas en la mujer, la cual no existe a mi ver. Simón se había enfurecido. Sartre, que estaba perdido por su amigo lacaniano, con 27 de mano les cantó real envido. Lo real, lo imaginario, insistía Lacan, son una y otra dimensión en el sujeto primario. Ahí se acabó el seminario y la teoría lacaniana. Simón abrió una persiana y enfureció de tal modo que tiró con falo y todo a Lacan por la ventana. Lacan voló como un palo y mientras iba cayendo, ella le seguía diciendo: mandale saludo al falo, su legado es un regalo. Las polleras con poder, vivir ese florecer que tira por la ventana la teoría lacaniana y libera a la mujer.
¡Qué bueno! Ahí pensadores y psicoanalistas franceses,
jugando el truco.
Jugando al truco con nuestro invitado de hoy, Wilson Salibonchik, que es payador. ¿No? ¿Te definís como payador?
Sí, sí, sí. Soy payador. Soy payador. Ser payador forma parte de la identidad personal de cada uno de nosotros, de los payadores y de las payadoras. No es que uno es de oficio payador a veces. Sos payador, ¿no? Forma parte de tu ser, de tu identidad.
¿De tu manera de ser y de vivir?
Sí, 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 sí. De hecho, la frase soy payador es una frase muy dicha por los payadores, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, lo sentimos así.
Ajá. Sí. Como algo que está incorporado a la vida misma.
Sí, 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 sí. Sí.
O que es parte de tu vida.
Sí, sí, de nuestra identidad, de nuestro ser.
Ah.
Sí, sí, sí. Sí. Mm. De lo más profundo personal de uno, ¿no?
Y decime, cuando vos estás haciendo huerta o estás caminando por el campo, Wilson, ¿estás pensando en términos de payada?
Sí, sí, sí,
sí. ¿Sí?
Los payadores hacemos eso, viajando, haciendo quinta o lo que sea.
Mm.
En el momento más inesperado te visitan las musas.
¿Y te interesa mucho la décima de contrapunto?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, me encanta, me gusta mucho. Es un juego muy hermoso. Es un juego muy hermoso porque además hay una payada que es la que están haciendo los dos payadores para el público, uh-huh. por afuera, en lo aparente, pero por abajo está sucediendo otra payada.
¿Cuál?
Dos payadores buenos de oficio.
Sí.
Dos buenos payadores.
Sí.
Puede suceder que en la apariencia se estén haciendo la guerra, pero por abajo se estén echando centros uno al otro. Se estén dando pases uno al otro.
¿Cómo ayudando?
Se están ayudando uno al otro para que salga una buena payada. Los improvisadores teatrales, ahora en marzo voy a dar un seminario de improvisación en La Una, de Paso Cañazo.
¿En La Una?
Sí. Los improvisadores teatrales tienen un leitmotiv que es suma y sigue. Vamos, improvisamos un juego de improvisación teatral, vos y yo, ¿no? Entonces vos me decís, Wilson, ¿querés que haga unas empanadas? Sí, dale, te digo yo. Entonces vos... Te sigo la corriente. Si vos me decís, Wilson, ¿querés que te haga unas empanadas? No, no quiero. Pum, listo, la pinché, la corté. Corté el mambo.
¿Y es en la un diálogo de amistad?
Es un diálogo de amistad, aunque en la superficie pueda parecer que se están haciendo la guerra. Sí,
ajá,
sí.
Mirá vos.
Sí. Se considera que es un error, que a veces sucede por ahí en el principiante o lo que sea, se considera que es un error... Si uno, en vez de darle un pie al supuesto rival, al supuesto contrario, se lo quita. Ajá. Se considera un error, porque vos estás arruinando...
¿Un error o no? ¿Mala leche por ahí? ¿O no hay mala leche entre ustedes?
Yo diría que no. Puede suceder, como en todas partes se cuece habas. Puede suceder, pero no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual.
¿Hay compañerismo?
Hay compañerismo, pero además... En las tradiciones, las cosas suceden de un modo inconsciente. Uh-huh. A lo mejor yo soy demasiado explicador, demasiado analítico, demasiado conversador, pero capaz que la mayoría de mis maestros ni se han dado cuenta de esto, y sin embargo lo hacen. Saben que se le llama sacar la payada. Había que sacar la payada, ¿no? Hay que sacar la payada. Entonces, claro, y yo te dije... tu cuchillo no corta nada. Y sí, yo te dije lo que pasa que era. Estaba usando el cuchillo tuyo. Claro, dice, yo te seguí la corriente para sacar la payada, ¿no? Sin tenerlo pensado de un modo tan analítico, pero se sabe. El que es del oficio lo sabe. Que se trata de eso.
¿Vos creés que es un arte eterno? Bueno, no hablemos de eterno, pero un arte, digo, perdurable, ¿o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, cada vez más, cada vez prolifera más.
¿Sí?
Yo creo que los hechos nos dicen que la payada y todas las artes así muy particulares de una región, no sé, el blues, el tango, el flamenco, han crecido a la velocidad de los medios de comunicaciones. Cuando el medio de comunicación era el ser humano, había un payador y ese payador le enseñaba a otro, a un joven. Entonces, con el surgimiento de las radios, por ejemplo, vos decías que en Uruguay hay muchos payadores, y es verdad, y eso fue producto de grandes programas de radio de payadores. Y toda la generación de Curbelo, de Gabino Sosa y todo eso, cuentan cómo ellos escuchaban en la radio a los payadores.
Por ejemplo, a Molina.
A Molina, por ejemplo. Y ahora con el advenimiento de las redes sociales, cuando yo era chico, joven, que salí como payador, cuando aparecía un payador era una gran novedad. Mi generación no es para nada numerosa. Mi generación era de a uno. Carlitos Marquesini primero, Liliana Salvat después yo. O sea, aparecía uno cada tantos años, cada 5 o 10 años aparecía uno. Y todo el mundo sabía, che, apareció un chico allá en La Pampa. Y si no era, porque viste que a veces se confunde recitador con payador, dicen, no, seguro que no es, porque si no ya sabríamos todo. Debe ser un recitador o algo así. Ahora, con la aparición de las redes sociales, del YouTube, de que todo el mundo tiene un celular y todo eso, hay tanta cantidad, una enorme cantidad, que es imposible saber cuánto. Hay tantos payadores como jugadores de pelota que juegan a la pelota.
¿Tanto?
En el potrero de la esquina. Sí. Mucha cantidad de payadores que son hijos de la payada de la jineteada.
¿Y qué relación haces con esa improvisación callejera que se hace y lo que está pasando, digamos, en los últimos años?
Con el rap.
Con el rap, sí.
Es el mismo arte, es como la danza, digamos.
¿Vos decís que es el mismo arte?
Es el mismo arte, es el arte de improvisar.
¿Repentista?
Sí, improvisar versos rimando y de contrapunto. Sí. Es como decir la danza, tiene danza mexicana, danza española y danza argentina. Tenés improvisadores españoles, improvisadores argentinos, improvisadores...
Con nuevas fórmulas, digamos.
Con nuevas formas, sí, con nuevas fórmulas. Una de las tantas características que tiene el rap es que es particular, regional, de los barrios sí. del sur de Harlem, de Brooklyn, sí. del sur de Nueva York. Pero es un arte globalizado debido sí.
a la difusión, al
poder que tiene el imperio norteamericano y las discográficas claro. transnacionales. Pero no hay que mezclar los indios con los caballos. El mérito de los raperos es el mérito de los raperos. Lo que hace después la industria con eso es otra cosa.
Es otra cosa. Mm. Ajá. Sí. ¿Y acá en Argentina qué ocurre?
¿Con el rap?
Con todo. Con el arte de ustedes, los payadores.
Recién te decía que aparecen muchos payadores, pero que son hijos de la payada de la jineteada.
Sí.
Varios de nosotros, sin, como dijiste vos, sin juzgar, sin señalar, sin nada. Pero no creemos que eso sea lo mejor para la payada. Es un trabajo que todos lo hemos hecho, o casi todos lo hemos hecho alguna vez. Vuelvo a decir, los compañeros que están trabajando en esto son queridos compañeros, talentosísimos, y lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Uh-huh. Algunos de un modo asombroso. Digo lo de cantar en las jineteadas. Pero... yo creo que está en un muy buen momento la payada y que cada vez va a haber más payadores y payadoras, y está empezando de a poquito a empezar a aparecer una payada más urbana, en el sentido de que a veces hay payadores que son urbanos, que han nacido y se han criado en la ciudad y hablan de que mi caballo, cuando ensillo mi caballo y cuando envaino mi facón y mi poncho y qué sé yo, cuando a lo mejor a ese payador le importaría hablar de otras cosas, ¿no? Más propias de su vida y no de una vida que nunca conoció. Digamos que eso sería una podríamos diferenciar entre tradición. La tradición es la transmisión. Molina le enseñó a Socodato, Socodato me enseñó a mí, yo salí el camino con Luis Genaro con Santiago Lapine. Eso es la tradición, la transmisión. Y otra cosa es el tradicionalismo, que es ese mandato patriotero, nacionalista, chauvinista, y de gauchismo urbano, que no es el gaucho.
Que no es verdadero.
Que no es verdadero.
En definitiva.
Que fue una bajada de línea del Estado en los años 40, ¿no es cierto?
Claro, sí. Claro. Wilson, ¿te animás a payar?
Sí, cómo no.
¿Eh?
Sí.
¿Sí?
¿Querés decir algunas palabras? O...
¿Yo?
¿Sí?
No.
No. No. ¡Qué palabra bonita! Como un disparo de nieve, dijo Silvio, y es tan breve, y el payador la recita, porque él no se necesita. Va a caminar en la vida, la copla recién nacida le quiere cantar al no, por eso le canto yo, mientras mi copla transida. El no puede ser la piedra donde el poeta tropieza, cuando a tropezar empieza su voz. Nunca se le arredra, se trepa como una hiedra, ese no por su garganta, pero el payador se planta. No hay tema que no le valga, cualquier tema que le salga, el payador te lo canta. Esta es la primera vez que uso la palabra no.
¿En serio?
Que alguien me la pidió. Es en serio, así es. Así yo canto después, con el tema que tiró Blanca cuando se inspiró. Y con el aire de aquí, yo quiero decirte sí, aunque vos digas que no.
¡Qué bueno!
Como gato entre la leña.
¡Qué bueno, Wilson! ¡Ay, qué difícil! A mí me resultaría... ¡Wow! Ya pasó los tiempos, pero digo, me hubiera resultado siempre muy difícil.
Vos sabés que está comprobado que siempre podemos improvisar y siempre podemos aprender cosas nuevas, que no hay ningún tipo de límite ni de
edad,
de
¿sí? Edad.
Sí, sí, sí.
No
sí,
me digas.
Sí. Yo a raíz de la payada de la improvisación estoy muy interesado en la... En la que ahora le llaman la biología molecular, bueno, se han puesto de moda algunos gurúes que no son santos de mi devoción, pero estoy muy interesado en los procesos de la creatividad.
¿Por qué no son santos de tu devoción?
Porque están utilizando todo un montón de conocimientos que produjeron los estudiosos a lo largo del tiempo y al servicio de todo lo que sería una lógica más corporativa, más capitalista, como que de algún modo, porque ahí está el dinero, se han vuelto coaching motivacionales, holísticos y todo ese tipo de cosas. O sea, han puesto todos estos conocimientos, por ejemplo, gente que ha estudiado en la UBA, que es la Universidad de Todos, que es una gran universidad, hace poco ha sido declarada la mejor universidad de Sudamérica y no sé qué número está rankeada en el mundo, es una gran universidad, tomando todos esos conocimientos puestos al servicio de el capitalismo. A ver, ¿cómo yo rindo más? ¿Cómo soy más exitoso? ¿Y el éxito en qué consiste? ¿En producir más? ¿Para quién? Para el capital, no. No para tu felicidad, no para que te levantes el domingo de la mañana a tomar mate abajo una planta, para pasear con mi hija, para comer un asado con mis amigos, para cantar lo que me gusta donde me gusta, porque definitivamente, en definitiva, la vida es bastante breve y no venimos a producir dinero para el patrón, ¿no? Así que por eso estos maestros de la neurociencia no son santos de mi devoción, porque son así, conductuales, capitalistas y al servicio de ese modelo, ¿no?
Y vos le seguís cantando a todas estas cuestiones y cuestionando también a través del arte tuyo.
Sí, sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, pensando, digamos, pensando en voz alta. Tampoco uno es...
Ah, bueno, reflexionando.
Un moralista.
Cada uno tiene... No, pero cada uno tiene su pensamiento,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Eh? Pensar es entretenido. Entretenido, dirían los chilenos.
Estamos con el payador Wilson Sullivan Chick. Mirá vos, voy pronunciando bastante bien el apellido.
Esto sostuvo la cantora Nacha Roldán en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Revoli.
Cuando a mí me enloquecía un tema, no paraba hasta aprenderme todo. En ese día y ese mismo día ya lo cantaba, ya lo actuaba.
¿Por ejemplo cuáles?
Por ejemplo, Pichón de Amor.
Ah, que me encanta ese, ¿cómo lo haces?
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
Para todas y todos, le digo que la operación técnica y la edición está a cargo de Leonardo Sangari. Bueno, en las redes sociales Guadalupe, en la producción periodística Silvina Sprea, que ha retornado, porque digo retornada porque estaba en Raíces y ahora está en Cosas Nuestras. ¿Eh? ¿Te crees que me olvido de eso? No me olvido más. Cosas Nuestras está en Instagram como Cosas Nuestras 22. En Facebook como Cosas Nuestras. En podcast, Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7. Y acordate que si querés escucharlo directo, 7 a 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, en Spotify como Cosas Nuestras. Payador Wilson Sullivan Chick, que vivís en 9 de julio, Wilson.
Vivo en 9 de julio, sí.
Ajá.
En el campo.
¿En el campo?
Sí,
Sí, sí.
¿Y qué tenés ahí en el campo?
Quinta solamente. Teníamos animales,
¿qué
pero...
¿Qué tenés?
De todo, lo de época. Zapallo, sandía, melón, tomate,
qué rico.
Lechuga. Sí, de todo, de todo.
O sea que te alimentás con todo eso.
Sí, 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 sí. Teníamos animales también, pero... siempre se te escapa algún animal y te come todo.
Ah.
Y entonces teníamos gallina, entonces de esa manera teníamos huevos, huevo de campo, verduras, dulces caseros, todo eso. No, nos quedamos con la quinta nomás. Sin
con
los,
la quinta.
Sin los animales, sí.
¿Y, pero con eso, y venden?
Vendemos, sí. Vendemos,
ah.
Sí, sí, sí.
Ajá. Sí. Bueno, o sea que viví de tu producción.
Vivo de mi producción hortícola y poética.
Y poética también, sí, claro. Poética. ¿Sos de escribir mucho?
Un zapallador. Escribo mucho, sí. Escribo mucho.
¿A la noche, a la mañana, madrugada, a cualquier hora?
No, a cualquier hora, sí. A cualquier hora. Depende de un montón de cosas. Sí.
¿Y te preocupan muchas cosas de las que pasan?
Sí, todo me preocupa.
Ajá.
Todo me preocupa. Me gustan todas las revoluciones porque en todas partes, recién me dice María Pía, dice, viste que en el centro de toda la ciudad están los tres poderes, dice. La iglesia, la municipalidad, y nombró uno tercero que yo no me lo esperaba, dice, y el banco.
Claro, y sobre todo en las ciudades grandes, que está lleno de bancos.
Claro, si veníamos acá pasando y viviendo los grandes edificios.
Lleno
de
bancos, pero que pasamos de largo.
Sí, que son los que tienen la moneda. Y bueno, y esos poderes históricamente han matado mucha gente y matan mucha gente, ¿no?
Okay.
Entonces... me interesan todas las revoluciones, me interesan la revolución de los pueblos indígenas. Recién pasamos por el acampe, que están acá, los hermanos Com, están hace 2 años ahí en la plaza. 2 años con este acampe, pero llevan toda una vida, ¿no?
Sí.
La revolución de los disidentes en cuanto a las identidades sexuales, de las mujeres, de las pibas, de los trabajadores, la nuestra, de los quinteros, la de los artistas independientes. Hay muchas cosas para cambiar. Hay muchas cosas para cambiar. Uh-huh. Sí.
Pero que se están haciendo.
Se están haciendo, sí.
Wilson, te invito para cerrar el programa.
Sí.
A la payada que se te antoje.
Dale. Te voy a decir otra del gaucho lacaniano.
El gaucho lacaniano es muy gracioso,
Sí.
El gaucho lacaniano.
No alcancé a terminar.
¿Que no te agarraron los psicoanalistas a vos?
Me agarraron, sí.
¿Te agarraron y te la dieron?
Y ahora se la doy yo a ellos.
¡Ah! ¡Te la dieron!
Pero lo bueno es que me salió tan mal porque yo me quise vengar y ellos se divierten, les gusta.
¿Ah, les gusta?
De hecho, no te pude traer el disco que se llama El gaucho lacaniano porque todavía no se terminó.
Sí.
Pero lo vamos a presentar con un montón de psicoanalistas en. ¿Conoces un lugar precioso que se llama La Conversa?
No.
Es un lugar de arte y filosofía que está en Boedo.
Ajá.
Y ahí vamos a presentar el disco, aprovecho para decírtelo, el día 11 de marzo.
Ajá, ahorita nomás.
Ahorita nomás. Y para no entrar en detalles, que la gente se puede meter ahí en mi Facebook, Wilson el Payador, ahí está toda la información.
Ajá.
Tanto de este recital del gaucho lacaniano, como del curso de improvisación que voy a dar en la UNA durante todo marzo, el curso de improvisación poética.
Y van a invitar muchos psicoanalistas.
Sí, sí, porque
de
ya
distintas
de hecho,
corrientes.
De hecho se juntan ahí, ya de por sí.
Ah, porque tienen ya tienen la conversa ellos.
Claro, se llama el vino filosófico.
Bueno, vas a armar flor de revuelo con los psicoanalistas. Bueno, dale. Dale, bueno, Wilson, antes que se nos termine el programa.
Voy a contar una cosa que vos no sabías, seguramente. Freud levantaba quiniela porque le aflojó el diván. Cuando apareció Lacan, le sacó mucha clientela, pero no dejó su escuela y así empezó a traducir lo que querían decir los sueños de cada cliente y le decía a la gente qué número iba a salir. Así que usó su experiencia interpretando los sueños como rebusques pequeños respaldados por su ciencia. Un día fui con urgencia que me atienda donde cuadre un sueño de pucha madre que me recontra traumó. La mermelada me habló, me dijo, yo soy tu padre. Freud dijo, siga, lo escucho. Bueno, yo estaba soñando que estábamos rellenando conitos de cucurucho. ¿Será que me exijo mucho? ¿Será que no me perdono Cuando a mi padre menciono que siento culpa de hijo, y Freud me miró y me dijo: jugale al tres que es ancono. Con tremendo desconcierto le dije: ¿por qué he traído a mi padre fallecido y en los sueños lo despierto? Ah, pero tu padre ha muerto. Esa cuestión no hay que obviarla. Todo eso en una charla se dice ni bien se empieza. 48 a la cabeza, jugale al muerto que parla. Olvidemos la quiniela. Cuando vos abriste el frasco, ¿tu padre era de damasco, de durazno o de ciruela? Lo que tu sueño revela es la pulsión recurrente de matar, de hacerle frente al padre. La mermelada en el fondo ha sido hablada por tu deseo inconsciente.
El payador Wilson Sullivan Chick.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.